Cuando usted va al dentista, ¿le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto? Porque en Vitaldent lo tienen claro. Estudios personalizados, tratamientos de calidad y los mejores profesionales, todo con el mejor presupuesto y servicio de financiación. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent. Qué buen sol hace hoy, así lloviera, sí. ¿Eh?
Buen día, buen día. Yo que tú me callaba y estaba... Porque después de lo que te ha dado esta...
¿Ahora qué hago yo?
¿Qué? Tengo no tiene salida. Mira, tengo un borro que se me puede atar con una manta de Zamora, no digo más.
Pero vamos a ver, yo que lo entregué todo.
No lo entregaste.
Que lo di todo, que...
Pero si hiciste una pausa que parecía que no sabía qué decir.
Pero esto, como que... Pero, pues...
Sí, sí. Y cuando ha metido a Luis Miguel, digo, mete a los españolísimos que es más de ella.
Exacto.
Con nada.
No, metió Tamara.
Tamara, sí, perdón, verdad.
Total, que, pues, ¿qué vamos a hacer en esta hora?
Luego escucharemos a los oyentes que últimamente te atizan en el 915223379 y ahí me desquito yo, ¿sabes? Mm. Mira, hablabas de buenas noticias, pues vamos a hablar precisamente de la vacuna contra el Alzheimer. Es verdad que no es la primera vez que oímos hablar de ello, pero parece que esta vez estamos a un paso de poder iniciar los ensayos clínicos y de ahí la importancia, ¿eh? La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha aprobado la vacuna de Euroespes para el Alzheimer. Y como digo, parece, dicen los expertos, que es un paso clave. Se trata de una vacuna segura, que no es solo preventiva, sino también terapéutica. Pero bueno, vamos a preguntárselo al presidente precisamente de Euroespes y catedrático de Medicina Genómica, el doctor Ramón Cacabelos. ¿Cómo está, doctor? Está por ahí. Enseguida vamos a hablar de él. Bueno, digo que es muy importante esta vacuna porque no produce... entre otras cosas, efectos secundarios. Hola, Gutiérrez, que no te he dicho nada.
¿Qué tal? Buenos días, Navarro.
Que otras vacunas, otros prototipos sí que provocan. Y, en fin, va a permitir tratar con ella a quienes ya padecen la enfermedad. Es decir, que
eso
no
es...
Eso es lo mejor. O sea, no estamos hablando de algo preventivo, sino de que se puede, en fin, tratar con ella a los pacientes que ya están con el Alzheimer. Y esa es precisamente la diferencia con el resto de las existentes hasta ahora. Es verdad que es una de las enfermedades, yo creo, que más nos preocupa últimamente.
O sea, es la que más temo, sin duda.
La que más, ¿verdad?
Además que sí. ¿Eh?
O sea, sí, porque mi padre murió con Alzheimer y yo conocí a mi padre, como es lógico, antes del Alzheimer y después era otra persona, no conocía a nadie. Y yo a eso le tengo pánico, pavor. Prefiero morir de cualquier cosa, por muy dolorosa que sea, antes de vivir esa experiencia. Sobre todo por lo que sufren los que están alrededor, sí, más que tú.
Exactamente, porque el enfermo llega un momento que ya ni reconoce,
no se entera,
y realmente no sabe muy bien qué es lo que pasa con su vida. Pero la gente que está alrededor lo pasa ciertamente mal. Digo, ya tenemos al habla al doctor Ramón Cacabelos, que es presidente de Euroespes y catedrático de Medicina Genómica. Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Contento, me imagino que estará, ¿no?
Sí, pero bueno, el camino todavía es largo. Es un pasito más en la lucha contra esta enfermedad, pero con toda la prudencia y con toda la sensatez que este tipo de logros requieren, ¿no?, para no crear falsas expectativas.
Don Ramón, ¿qué tiene esta vacuna que no hayan tenido otras anteriores?
Bueno, fundamentalmente las anteriores... La primera que se sacó a comienzos de allá por el año 2001, entre el 2001 y el 2002, generaba meningoencefalitis y microhemorragias cerebrales, que de hecho mataron a bastantes pacientes. Se suspendió el desarrollo de las vacunas durante un tiempo y nosotros lo reiniciamos en el 2005. La diferencia de esta vacuna es que es dual, es decir, es profiláctica en toda la fase experimental que hemos desarrollado, evita que se manifieste la enfermedad y es útil también en casos incipientes de enfermedad porque la hemos desarrollado con unos liposomas enriquecidos en factores neurotróficos. En definitiva, lo que tenemos que evitar es que las neuronas mueran y hay dos caminos. Una, protegerlas desde edades tempranas de la vida, puesto que es una enfermedad que, aunque aparece después de los 60-65, está destruyendo el cerebro durante 20-30 años antes, y en aquellos casos incipientes donde no ha habido la oportunidad, esta vacuna también protege. Por lo tanto, yo diría que las tres propiedades que la diferencian del resto es la dualidad, profilaxis, y tratamiento en fases incipientes y que carece, lógicamente, de las desventajas de las primeras vacunas que se sacaron, que era la toxicidad, las meningoencefalitis y las microhemorragias.
Suena fenomenal, doctor. La verdad que suena muy bien.
Sí, pero bueno, hay, como suelo decir siempre, una cosa es una fase preclínica donde estamos trabajando unas condiciones óptimas, que son animales transgénicos a los que se les inserta el gen, o los, en este caso varios genes responsables de la demencia, del Alzheimer, y donde todas las condiciones de laboratorio están perfectamente controladas, a luego la realidad de un ser humano donde su genoma es mucho más complejo, hay otras enfermedades intercurrentes y nunca los resultados, lógicamente, de fases preclínicas en la clínica suelen corresponderse y ser igualmente espectaculares. Por lo tanto, si este tipo de protocolo profiláctico llega realmente a alcanzar la fase clínica, lo que es importante saber es que beneficiaría un 20-30% de la población Alzheimer, pero que no es una solución universal, puesto que estamos hablando de una enfermedad muy compleja y cuyo abordaje tiene que ser distinto dependiendo de las causas que la motivan. Nosotros nos hemos centrado exclusivamente en aquellas donde hay un alto componente familiar.
O sea que esta vacuna no sería como la viruela, que es capaz de, quitarla de en medio a la enfermedad, ¿no?
No, a ver, generalmente las vacunas que son altamente eficaces en más de un 80% de los casos son las antiinfecciosas, que son las que han erradicado pues las grandes epidemias de la especie humana. Aquí estamos hablando de una sofisticación en el concepto de vacuna, y lo que está haciendo este tipo de producto es protegiendo a las neuronas frente al acúmulo de una proteína tóxica que es el beta amiloide, que es lo que va destruyendo las neuronas, y que el acúmulo de esa proteína tóxica va contribuyendo a matar progresivamente las neuronas, de tal manera que cuando la enfermedad da síntomas son tantos los miles de millones de neuronas muertas que los tratamientos convencionales es lógico que fracasen porque no resucitan a las neuronas. Entonces lo que hay que establecer son este tipo de protocolos que interfieran con el curso de destrucción gradual de las neuronas muchos años antes de que se manifieste la enfermedad. Pero insisto, dependiendo del genoma de cada persona, dependiendo de otra serie de factores intercurrentes, mayor o menor componente cerebrovascular, la variabilidad en la respuesta terapéutica va a ser grande. Y lo que es más importante, yo creo que todo el mundo tiene que asumir que la eficacia terapéutica de este tipo de intervención, como digo, 20-30%. Sería un logro inmenso, ¿eh?, si lo pudiéramos conseguir, puesto que con la medicación actual ni el coste-beneficio es bueno ni el resultado es bueno, porque todos los medicamentos disponibles en estos momentos no son curativos, no son eficaces, porque no protegen a las neuronas. Entonces, digamos que es un pequeño salto en el abordaje de esta enfermedad, y que de tener la fortuna de que pueda pasar de una fase preclínica a una fase clínica, pues ayudaría a un colectivo importante, pero no sería nunca la solución universal al problema.
Bueno, ya decíamos, doctor, que la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha aprobado la vacuna. ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso ahora es hacer los ensayos clínicos correspondientes.
Pero los tiene que aprobar también, ¿no?, Estados Unidos.
Bueno, depende del país en el que se quiera hacer. Obviamente nosotros queremos hacerlos allí o en Asia o en ambos lugares, y en esa dirección es en la que estamos trabajando, en la organización de esos ensayos clínicos, que requerirían pues unos 3-5 años mínimo para testar la eficacia y la seguridad de este tipo de estrategia.
¿Y por qué allí o en Asia?
Bueno, por dos razones. Primero, porque el bautismo de la FDA generalmente suele ser universal. Entonces, cuando la FDA aprueba un producto, eso facilita las cosas. Es por simples razones de eficacia y de rapidez. El aparato burocrático en Europa es mucho más lento que que en la FDA. Y sencillamente, si se logra que un producto tenga la aprobación de la FDA, entonces va mucho más deprisa en cualquier otra zona geográfica del mundo.
Uh-huh. ¿Los resultados, en las pruebas que se le han hecho a los animales, ya se han confirmado, doctor, o no?
Sí. Y se han contrastado con... A ver, desde que se presentó la vacuna hace años a la Oficina de Patentes, sabéis que tiene que pasar una serie de testajes y de contrastes con lo que ha habido en el mercado. Hay toda una serie de claims, hay todo un trámite burocrático largo de años para validar que eso que se ha presentado realmente es serio, es riguroso y es superior a lo que había. Bueno, todo lo que ha hecho la Oficina de Patentes ahora es reconocer que todo eso está hecho, que es una vacuna diferente, que es novedosa, que es superior al resto. Y en este tiempo, además, hemos hecho ya el contraste de todas estas cosas con vacunas previas para ver que realmente se confirmaba la dualidad de la vacuna, tanto profiláctica como terapéutica. Se la comparó con las otras vacunas que se habían hecho previamente. En ese interín han aparecido en el mundo pues cerca de 20 vacunas más, de las cuales pues más de la mitad ya han desaparecido porque no han dado los resultados esperados. Y ahora, en estos momentos, en la FDA hay 3 o 4 vacunas que ninguna es dual como la nuestra, están testándose en estos momentos, y ese es el recorrido natural pues que todo producto farmacéutico tiene que seguir, es decir, seguridad y eficacia son las dos cosas que hay que demostrar siempre para que un producto pueda ser utilizado pues con rigor y con cierta garantía de éxito.
O sea, doctor, que cuando mientras la burocracia trabaja y trabaja lentamente, ¿no? Porque en este caso concreto ha tardado 6 años considerar la patente. Ustedes siguen trabajando, claro.
Absolutamente, porque eso, a ver, el reconocimiento de una patente no deja de ser un trámite burocrático fundamental para que luego ese producto no solamente tenga el reconocimiento que tiene que tener, sino que realmente estés en condiciones legales de poder utilizarlo en tratamiento de una enfermedad como el Alzheimer. Pero en paralelo, lógicamente, hemos seguido haciendo toda una serie de estudios para documentar en mayor número de casos todas las propiedades de la vacuna, de tal manera que en estos 4 o 5 años últimos pues hemos sacado 6 trabajos que están publicados ya a nivel internacional para ratificar todo aquello que se le presenta a la Oficina de Patentes en el 2011, creo recordar.
Muy bien. Pues, doctor, la suerte la necesitamos de una parte y el trabajo. Le deseamos las dos.
Muchísimas gracias y además, pues yo creo que es importante el elemento amplificador que siempre tenéis dando difusión a este tipo de cosas, pero con la prudencia, sí, insisto, siempre que hay que hacer para no generar falsas expectativas.
No se nos olvida. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Quién está cantando?
Yo,
Naranjo.
Que me han abierto el grifo antes, digo el grifo.
El grifo.
Perdóname.
¿En qué estabas tú pensando?
Me han abierto el micro antes de la cuenta. ¿Qué te iba a decir? Estaba pensando, fíjate, pues te voy a decir lo que estaba pensando hace un ratito. Cuando he escuchado hablar al investigador, tendríamos que tocar un día el tema de los investigadores, porque son gente que trabajan con becas muy baratas, es decir, 1.000, 1.500 euros, no más. No tienen día ni noche porque están pendientes de las ratas todo el día para ver, de la rata me refiero a los animales, las ratas, ¿no?
Sí, sí.
Y es un mundo, yo conocí a una persona, una amiga, y un amigo que eran investigadores y estaban pendientes, se salían de viajes y tenían que poner a alguien pendiente de las ratas para ver los síntomas que cogían, los que no cogían. ¿Cuánto vale una rata de esa que vale un dineral? Se compran en Francia normalmente y valen más de 100 euros cada rata, no te creas.
Sí, sí, sí.
Es un mundo muy curioso.
Sí, es muy curioso. Yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la verdad es que lo flipé. Flipé primero por la cantidad de proyectos que hay en marcha. En segundo lugar, porque no todos tienen la financiación que les corresponde, a la importancia.
Claro.
En tercer lugar, por la juventud de los investigadores.
Sí, señor.
Y en cuarto lugar,
por lo mal pagado que está.
Sí, señor. Y porque les impedía tener un fin de semana como el de casi todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, porque tienen que estar pendientes. Efectivamente, tienen que ir a darle de comer a los animales con los que están experimentando. Y es muy sacrificado. Y la verdad que muchas veces nos olvidamos, aunque sí que es cierto que nos dan noticias casi a diario como para no olvidarnos. Y siempre buenas.
Sí, sí, sí.
Y siempre buenas, es verdad. Sí, sí,
sí. Y sumemos a todo esto la burocracia, que luego hay una serie de trámites y de disposiciones que hay que cumplir obligatoriamente.
Claro. Exacto, claro. Exacto. Pues sí, pues sí, un día nos vamos a traer aquí unos cuantos y los vamos a conocer. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
Fenomenal. Bueno, vamos a hablar de tráfico.
Qué bien.
Esto ya se ha hecho en otras ciudades del mundo y ciudades europeas. Y seguramente en algunas ciudades, aunque no sean muy grandes, también habrá problemas de contaminación. En este caso, Madrid está siendo noticia porque el ayuntamiento activa hoy martes, y no es la primera vez que lo hace, nuevamente, el protocolo por alta contaminación. Y hace muy poquitos minutos se acaba de anunciar que la medida se aplicará también mañana miércoles, y que no se va a poder aparcar, que esto es muy fastidiado, y se va a limitar también la velocidad en las vías de acceso a la ciudad, también se van a limitar esos límites de velocidad. En las últimas horas parece que hay dos estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire que han dado unos índices enormes y, por lo tanto, se ha tomado esa decisión. Pero nosotros nos hemos preguntado si estas medidas en realidad, de alguna manera, alivian, si solucionan, aunque sea momentáneamente, el problema. Así que por eso hemos llegado a una investigadora de Isglobal, del Instituto Global de Barcelona, que se llama, y que va a comprender que yo de francés voy cortita, Bénédicte Jacquemin. Bénédicte, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bénédicte, ¿hasta qué punto es preocupante la situación en Madrid? Que no sé si conoce exactamente. ¿Y en qué momento se toman y por qué este tipo de medidas?
A ver, la situación es importante porque los niveles de contaminación altos están asociados con efectos en la salud a corto plazo. Es decir, que cuando hay un pico de contaminación se sabe muy bien que hay aumento de las hospitalizaciones, aumento de la mortalidad prematura y se agravan enfermedades que ya existían, como por ejemplo el asma o la EPOC. Los pacientes son más susceptibles y es más posible que se agraven sus enfermedades cuando hay picos de contaminación. Entonces, es normal que se tomen medidas para intentar disminuir estos picos de contaminación.
Bueno, este es un asunto que ya en algunas ciudades se ha convertido en algo recurrente y persistente. Bueno, París lo hace habitualmente y además en días alternos. Pero en Madrid es que verdaderamente en los últimos tiempos hablamos mucho de ello. Ayer mismo se superaron, como decíamos, Bénédicte, los límites durante 2 horas seguidas, teniendo en cuenta que durante todo el año se permiten tan solo 18 horas.
Ya. De hecho, España está en la mira de la Unión Europea porque varias de sus ciudades no cumplen con los requisitos que marca la Unión Europea.
Pero vamos a ver, yo le pregunto, Bénédicte, 2 días con límites de velocidad, con restricciones, con imposibilidad de aparcar en determinados lugares, ¿eso soluciona de verdad?
O sea, eso no soluciona a largo plazo, pero a corto plazo sí ayuda a disminuir el pico. El problema de las ciudades como Madrid y Barcelona es principalmente el tráfico. Entonces, siempre hay mucho tráfico y además por razones climáticas generalmente hay estos picos de contaminación. Y entonces, como uno no tiene poder para cambiar el clima de manera puntual, lo que se tiene que hacer es disminuir el tráfico para contrarrestar un poco el efecto de climatológico que hace que se acumule la contaminación más que de costumbre en días específicos. Entonces, de manera puntual sí que ayuda, pero claro, yo soy por abogar y también en mi instituto que lo que ayudaría son medidas a largo plazo para disminuir el tráfico, promover el transporte público y promover el transporte activo. Que eso, si siempre tuviésemos niveles bajos de contaminación, aunque llegaran estos factores climáticos que hacen que aumente en los picos, pues como los niveles estarían bajos, no llegaríamos a picos suficientemente altos y además así protegeríamos a la población, no de manera puntual, sino de manera crónica, que es lo que necesitamos todos los ciudadanos.
Porque se supone que en invierno los picos subirán, claro.
Sí, porque como explicaba, el tráfico siempre está y lo que hace que de repente haya días más altos es generalmente por razones climáticas, y estas razones climáticas que hacen que aumenten los picos son más frecuentes en invierno, que además en invierno también hay tendencia a haber más tráfico, entonces se acumulan las dos cosas.
Pero el tráfico, Benedict, le pregunto, ya ha dicho usted que es el principal culpable de la situación, de estos niveles de contaminación, ¿pero es el único culpable?
Bueno, en ciudades como Madrid y Barcelona yo diría que prácticamente sí. La contaminación no solo viene del tráfico, hay muchos otros factores que incluyen. Por ejemplo, viene la contaminación del resto del país o del continente que va viajando y eso. Están los polvos saharianos, etcétera, etcétera. Hay muchos otros factores. La industria contribuía también mucho a la contaminación, pero en ciudades como Madrid la industria está bastante deslocalizada y además sus emisiones son bastante más controladas. Y además de todos los factores que contribuyen a la contaminación, los más nocivos para la salud probablemente sean los que vienen del tráfico.
Ajá. Pero en las casas también hacemos lo nuestro. Quiero decir, las emisiones domésticas son también importantes, Benedict.
Sí, bueno, cuando utilizamos la calefacción en invierno también contribuye, pero eso es más problema de los países más del norte de Europa. En los países del sur la contribución de la calefacción es mucho menor y sigue siendo más importante la del tráfico.
Siempre pensamos en Madrid, pero en este caso, bueno, hay otras ciudades, Barcelona por supuesto también, pero hay otras ciudades españolas que también están pasando por momentos críticos en cuanto a contaminación, como son Murcia, como es Valencia, como es Granada, o sea que no pensemos solamente...
Son muchas.
Bueno, Benedict, pues nada, pues al menos a corto plazo usted dice que esto puede solucionar un poquito, pues nos quedaremos con estos dos días especiales en el tráfico en la capital de España.
El mensaje es eso, que esto, o sea, hay que tomar medidas a corto plazo, pero no hay que descartar que lo más importante y lo que tendrá realmente mejora en la calidad del aire son las medidas a largo plazo.
Claro.
Porque hay que tener un coche eléctrico como yo y
eso
se acabó.
Es verdad.
Eso ayuda, la verdadera solución, más que el coche eléctrico, es dejar el coche en casa y moverse en bici cuando se puede, que es lo mejor, y si no, en transporte público.
La bici también la trabaja Naranjo, ¿eh?
También la trabaja. De cualquier manera, una cosa en la ciudad y otra, yo siempre pongo a Gine, yo parezco Miss Marple. Gine, mira, cuando nosotros, no sé si hay tiempo para contar una anécdota rápida.
Sí, claro que sí.
Nosotros nos vinimos a vivir de Madrid aquí a Gines, mi mujer un día se le estropeó el coche y subió en autobús. Y cuando entra en Gines, se da cuenta que para el autobús en medio de la calle. Y mi mujer se quedó asombrada. ¿Qué hace este hombre? Y el del autobús dijo, alguien tiene que echar la primitiva, y se bajó a echar la primitiva.
Pero es que eso es
una
maravilla.
Y luego se subió y tiró para adelante.
Eso es una maravilla.
Es vivir a otro ritmo.
Es otro ritmo, desde luego. Mira, ayer hablábamos de Colombia. En Colombia, en muchos lugares y zonas de Colombia, tú vas por la calle, necesitas el autobús, levantas la mano y para.
Claro,
da igual que haya parada o no, para.
Claro,
y te recoge y te lleva.
Claro, es otro ritmo.
Nada, la vida imagen de Madrid.
Exacto, sí, igual. Benedict Jaquemin, investigadora de Isglobal, el Instituto Global de Barcelona, gracias por su tiempo, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hay una noche que transforma el miedo en risa. Es Halloween.
Y para que te diviertas un horror, El Corte Inglés ha preparado una selección de disfraces, complementos y maquillaje con unos precios que no asustan nada.
Disfraces desde 9,99 euros.
Pásalo de miedo. Halloween en El Corte Inglés.
Bueno, Gutiérrez, vamos a ver qué han dicho los oyentes de Herrera en Cope en el 915-22-33-79.
Bueno, pues ha vuelto. ¿Quién? Voy a empezar con una sorpresa, sí, ay, de las gordas. Hace semanas, ¿qué digo? Meses. Que no se pasaba por el contestador automático nuestro amigo Bob Esfinge. Sí, pues aquí está.
¡Hola, amigo! ¡Qué guapín de ti! He oído, es verdad, he oído que vaya a hacer un musical de Pasión de Catalanes, ahí en la radio, es verdad, o es uno de esos duros que corren por internet, un musical del proceso. Ahora sí, así la gente lo entendería mejor. ¡Sí, bien! Si es así, muñeco de barro, dile que quieres interpretar el artículo 155. Muñeco conoce bien el arte del culo. Articulo 155. ¡Sí, bien! Bueno, ya me llamáis con lo que sea. Amigo, vivo en un ano, igual a mi mamá. ¡Bye! Sí.
Bueno, pues hablando del lío catalán, este oyente de Herrera en COPE se acaba de cruzar con Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán.
Soy un oyente de vosotros, felicidades por el programa. Nada, solo deciros, trabajo en el servicio de limpieza de Barcelona y ahora mismo me acabo de encontrar al vicepresidente Oriol Junqueras. Palabras textuales de él, le pregunto qué tal, cómo está la cosa y me responde complicadísima. Bueno, un saludo, adiós.
¿Qué? La última hora.
Hoy me mandaba un WhatsApp que decía... Cádiz se independiza y no teme por su tejido industrial.
En Cataluña es obligatorio rotular todo en catalán, lo sabemos. A este asunto le hemos dedicado también un tiempo en la tertulia y este oyente quiere aportar su granito de experiencia.
Yo he visto actualmente en Castillejo, Marruecos, establecimientos rotulados solo en español. Peluquerías, inmobiliarias, cafeterías y locales nuevos y vanguardistas, ya que no son antiguos de la ocupación ni nada de eso. Eso se lo puede preguntar a cualquier ceutí. Recordemos que los idiomas oficiales en Marruecos son francés y árabe. O sea, hasta en Marruecos se puede rotular en español y no pasa nada. En Cataluña ha habido problemas con eso, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda. Nos ha visitado hoy el profesor Vilches con su libro El lenguaje de los medios de comunicación. Ha sido un pelotazo. No hay nadie en la redacción que no hable del profesor Vilches. Nos ha sacado los colores, nos ha hecho reír, aunque yo pienso de qué. Esto ya lo hacen los oyentes con una soltura pasmosa.
Buenas tardes. Vengo en auxilio público, aunque puede que llegue tarde. Es Gwyneth Paltrow. Eso sí, yo pienso decir Winnie Parro de ahora en adelante. Me ha encantado. Un beso a todos.
¿Ves? Si es que creando no, tendencia.
Oye, a mí, más tejano. Claro. Es de la parte de Texas.
Exacto.
Bueno, dicho esto, una súplica.
Carlos, por favor, te lo suplico. El profesor Vilches, sección diaria. Y los fines de semana, que descanse. Pero en COPE todos los días, por favor.
Se va a pensar con lo del descanso al fin de semana. Bueno, se impone, parece necesario que volvamos a repasar algunas normas básicas. Escuchad lo que ha pasado en la Carolina, Jaén.
Fíjate hasta dónde hemos llegado en la Carolina, pueblo de aquí de Jaén. Ponen un nombre, ahora están celebrando que somos de colonos, nos colonizaron hace 250 años por alemanes, por no sé quién. Y le han puesto una calle, calle de los colonos. Y ha puesto otra que dice calle de la mujer colona. Calle que somos todos.
Calle de la mujer colona.
Mira tú si somos tontos.
Qué tío más bueno. Que nos damos la vuelta. Bueno, ¿de qué se debate en los hogares españoles? ¿De qué hablan las parejas? ¿De Cataluña, de la sequía, del déficit, de la contaminación?
El domingo por la noche, viendo a Marijose, digo, ay, mi Marijose, dice mi marido, pero ¿esa es tu Marijose? Digo, sí.
Cuando no decías que era muy feo, muy mala follada, digo, ¿yo qué va? Digo, ¿yo qué va? Y dice, no, es agradable y tal. Digo, sí. Y me dice, ¿pero qué, estás soltera? Digo, sí. Dice, pues entonces algo tiene que tener. Digo, ¿qué va? Que ella es su mayor enemiga. Digo, su mayor enemiga es ella, ella la que dice que es fea, que es desagradable, que tú, Mari José, te queremos, guapa.
Muchas gracias. Algo tengo, una tara gorda, ya le digo yo.
Nos está convirtiendo, ¿sí? La estamos convirtiendo, ¿hombre?, en un sex symbol.
Sí. Ah, amigo. Sí, señor. Bueno, esto es lo que pasa entre las parejas, que me parece un diálogo maravilloso. Pero las señoras van un paso más allá, Navarro.
A ver.
¿Qué cremas usas?
Miraba el programa de Herrera y decía, esta señora pelirroja, la voz me suena. Yo digo, uy, es que conozco ya a esta señora. Y claro, luego ya el Herrera dijo que era compañera. Yo digo, ah, pues esta señora es la que dice que asco. Dile que la vi con un cutis súper cuidado, el cuello perfecto. Oye, mira, que me quedé prendada de lo mona que eres. Felicidades, porque yo no te imaginaba de ninguna forma. Pero te vi preciosa. Ya me dirás qué cremas usas, hija, porque vamos.
Señora, por favor, es que vamos.
Su poquito de Nivea y la Goya en Colonia.
Gracias, señora, qué linda. Usted, por favor.
Ay, madre mía. Bueno, hemos pasado del asco a la admiración. Ya sí. Te pondré más mensajes, Navarro, de lo linda, guapa y bien conservada que te muestras en televisión. Ahora un detalle sobre por qué en la serie Oliver y Benji, Oliver termina jugando en el Cataluña, sí, y no en el Barça.
Herrera, lo de Oliver y Benji del Cataluña es que como no tienen derechos para poner el nombre del Barça, el equipo es el Barça. Igual que el otro jugador que jugaba con Oliver Atom, que se llama Marc Lenders, jugaba en la Juventus, pero como no tenían derechos para poner el nombre de la Juventus, le llamaban Piamonte al equipo. Es por eso, lo de Cataluña, lo del país catalán sí es verdad que lo dicen, pero lo dicen como la región, no como el país. Vamos, yo de la época que me acuerdo todavía, de cuando veía esos dibujos, que tengo 30 años y me acuerdo que los veía cuando era chaval, y era por eso, porque el Cataluña, y eran vestidos como el Barça.
Una cuestión de derechos.
Sí, pues mira, puede ser. Pero me estoy acordando, al principio del Pro Evolution Soccer, que yo jugaba, sí, bastante, uh-huh, con la Play, yo escogía Navarra. Navarra era el Atlético de Madrid, porque no tenía los derechos para ser el Atlético de Madrid. Claro. Y tenía que escoger Navarra, y efectivamente jugabas como si fueras casi países, pero sí, puede ser perfectamente.
Bueno, viajes de riesgo, viajes con susto, hemos conocido en la fosforera de hoy el relato de algunos realmente peligrosos.
Yo me fui de viaje de novios a Egipto, hice un crucero por el Nilo, y un día teníamos el día libre. Entonces nos bajamos mi mujer y yo, le di un bocadillo a un hombre que estaba allí pidiendo, que tenía hambre. Y bueno, pues me vio un policía que estaba allí sentado en una silla. Mi mujer, mientras tanto, se había pasado a un cajero a sacar dinero. El policía que me vio que le di el bocadillo a este hombre, que el bocadillo venía en una caja blanca metido, le echó el alto al hombre, sacó la pistola, apuntó al hombre, me apuntó a mí. Y yo diciéndole en inglés que era solamente comida, que no era nada. El policía le apuntaba al hombre, me apuntaba a mí, empezó a decirme cosas en árabe que yo no entendía. Al final el policía se sentó, cabreado, maldiciendo ahí en arameo. Y mi señora salió del cajero, que no se había enterado de nada, y me dice, cariño, tienes la cara muy blanca, ¿qué te ha pasado?
Es maravilloso cuando acabas de llegar, ¿no? No pongas esa cara, que yo acabo de llegar también. Bueno, pues nada, que no cae una gota. La seguida también se ha colado en el programa de este martes. Mira, vamos a Cáceres.
Santiago del Campo, Cáceres. Aquí desde marzo estamos echándole al ganado paja y pienso, absolutamente nada en el campo. Las últimas lluvias que ha habido, 5 litros, o sea que nada. Me puse a sembrar lechugas y no había más de 2 dedos de humedad en la tierra. Imposible. Esto es una ruina total. El ganado no tiene agua en ningún sitio, todas las charcas secas, no sabemos. Llevamos así ya le digo, desde marzo.
Ojo,
Madre mía.
Ojo la situación.
Sí, es dura.
Que se está viendo en muchísimos sitios.
Sí, es verdad que sí, sí. Estamos,
y lo malo
en un
es que,
momento complicado.
Como no llueva ahora, lo que venga en invierno no vale. Es más, se estropea.
Exactamente. Exactamente. Bueno, pues a ver si llueve un poquito, por favor. Qué ganas tenemos todos.
La Virgen de la Cueva.
La verdad. Venga, hasta mañana.